La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Entre un whisky y un habano, porque tiene como objetivo que va a ser difícil hablar de la realidad, aunque lo vamos a intentar, que hace a la coyuntura, como siempre te digo, económica, política y social, de una manera más relajada, de una manera en la cual podamos vivenciarlo en un año electoral, como para poder cuestionar y cuestionarnos la realidad y lo que acontece. Entre un whisky y un habano trata de ser un magazine de interés general, en donde siempre al inicio lo que tenemos es el momento de ópera, que lo vamos a vivir en unos minutos. No podemos soslayar lo que está aconteciendo. A ver, vamos a tratar de hablar desde los dos ángulos para que vos puedas sacar tus propias conclusiones, porque verdaderamente hay dos criterios que están analizando esta situación, dependiendo de cómo se tome la lupa, dependiendo de cómo haya una bajada de línea y dependiendo de qué sobre te bajen. Esto es así. Vas a tener algunos medios de comunicación, estoy hablando específicamente de lo que está aconteciendo en Jujuy. Vas a tener algunos medios de comunicación que te dicen los manifestantes de Jujuy contra la policía. Eso es uno. Los manifestantes, el pueblo, los que salen, aquellos que corresponden a Milagros Salas, aquellos que corresponden a organizaciones sociales, aquellos que corresponden a los pueblos originarios, son, en cierto modo, entre comillas, hasta se podría decir, mandados para generar esto. Obviamente, ¿quién los manda? El kirchnerismo. Ese es uno de los ángulos de la información. Entonces tenés que los manifestantes van contra la policía. Ahora tenés el otro ángulo de la información. Pero dentro de ese ángulo de la información, obviamente podemos decir lo que manifestó Morales. Porque teniendo en cuenta que son mandados o son kirchneristas o los que están en contra de la policía, le corresponde al gobierno nacional. Entonces uno comprende o trata de comprender cuando el gobernador de la provincia de Jujuy emite un tuit y en ese tuit lo que dice es: hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Los violentos no nos van a torcer el brazo, no nos van a torcer el brazo. También hay que recordar que hay un pueblo. Son ciudadanos argentinos y argentinas, me parece. Porque esto de no nos van a torcer el brazo es, si es necesario, matamos. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está pasando. Esto es lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy. Esto es lo que dice el gobernador Morales, que a su vez puede responsabilizar al kirchnerismo o responsabilizar a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pero es quien gobierna la provincia. Las decisiones que se toman en la provincia son de Morales. Después tenés el otro ángulo de la información. Y en el otro ángulo de la información ya no son los manifestantes contra la policía, ya lo que tiene que ver es reprimen al pueblo jujeño. Ahí tenés el otro ángulo de la información. Uno son los manifestantes contra la policía. Morales responsabilizándose de lo que pasa en su provincia a el otro, es decir, no responsabilizándose. Es decir, la responsabilidad es de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en lo que está pasando ahora en Jujuy. Eso es lo que dice Morales. Eso puede ser tu punto de vista. Ahora te voy a llevar al otro punto de vista, que es represión al pueblo jujeño. Cuando vos escuchás represión al pueblo jujeño, ahí aparecen las palabras de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández, ante también que Morales dice que es responsabilidad de él, que también vamos a decir, Morales es quien gobierna la provincia, pero Alberto Fernández es presidente de la nación. Es decir, también en algunos momentos, si está pasando algo de esta gravedad en una provincia, sos el presidente. Como digo que Morales tiene que responsabilizarse de su provincia, el presidente tiene que responsabilizarse de un país. Me parece que es lo mínimo que se puede pedir, ¿no? Y que yo sepa, Jujuy también forma parte del país. Así que con tweets no creo que se arreglen algunas cosas. Por lo menos en los momentos en que hay que tomar decisiones políticas. Por un lado, la decisión está tomada. Morales la tomó. El brazo a torcer no lo va a dar. Por el lado de Alberto Fernández, el presidente de la nación, dice: usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite, tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional. Es decir, que las piedras se las van tirando entre ellos ahora, ¿no? Como pasa en Jujuy, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que ninguno de ellos termina herido. Bueno, alguno puede llegar a buscar lo que es lo político en esta campaña política, que va a terminar herido. Va a terminar alguno herido en esta campaña, porque esto también hace a la política y hace al año electoral. No me cabe la menor duda. Esto es lo que responde el presidente de la nación. Es decir, con piedra te tiro piedra. Y así sucesivamente nos vamos tirando. Es más, a la tarde también va a hablar el PRO. Es decir, que a lo mejor va a hablar Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Horacio Rodríguez Larreta más, porque era su candidato a vice. Es decir, el candidato a vice, Horacio Rodríguez Larreta, hasta hace horas era Morales. Quizás forme parte de la campaña. Y de parte del kirchnerismo también forme parte de la campaña. Nos estamos cuestionando, ¿no? Es como para cuestionarse. El que lo toma de un ángulo puede decir, ¿es parte de la campaña de Morales? ¿Es parte de la campaña de Juntos por el Cambio? ¿Es parte de la campaña del PRO? ¿Es parte de la campaña decir, yo lo que me voy a mostrar es acá, presente? No reprimiendo, porque no son las palabras de ellos, sino haciéndome valer, enfrentando. Eso por un lado. Ahora, desde el otro ángulo, ¿será campaña del kirchnerismo? ¿Será también una campaña esta como para demostrar que la derecha es represión? ¿Como para demostrar esto es lo que puede llegar a pasar en el país? Porque acá se están mostrando claramente las dos posiciones. Si lo analizamos, se muestran claramente las dos posiciones. Por eso que también habló Cristina Fernández de Kirchner. Habló a través de un tuit, que la puedo comprender más porque es vicepresidenta. Entonces, que habla a través de un tuit es más comprensible que un presidente que no toma medidas. Si es que no está de acuerdo, ¿no? Si es que verdaderamente no está de acuerdo, entonces uno se puede plantear otro tipo de medidas. Responde Cristina Fernández de Kirchner en algo que coincidió bastante con Alberto Fernández. Hágase cargo al gobernador Morales. Es decir, hágase cargo, gobernador Morales, y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Fíjense cómo están mostrando qué posición van a tomar en una campaña política. Morales, acá estoy yo, no doy el brazo a torcer. Palabras un poco de Horacio Rodríguez Larreta, palabras muy de Patricia Bullrich. Acá voy contra todos. Acá hay que mantener el orden, y el orden que dispone a nivel constitucional, que para Morales es este. Por el otro lado te están diciendo, esto es lo que va a pasar. Si gana la derecha es represión. Si gana la derecha no les importa nada. Si gana la derecha la gente muere en la calle. Si gana la derecha... Dos campañas. Estás viendo las dos. Triste, porque entre medio está el pueblo. Dos campañas políticas que se hacen presentes. Lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe. Pareciera que la represión salvaje está en su ADN, Cristina Fernández de Kirchner. Usted fue un alto funcionario del gobierno de la Primera Alianza, que en el año 2001 declaró el estado de sitio y fue responsable del asesinato de 38 argentinos. Cristina Fernández de Kirchner, mucho más fuerte, obviamente, que Alberto Fernández, hay que decirlo, también. Y por favor, Morales, no mienta más, que haya hasta James Cameron se dio cuenta. Esta es la sagacidad propia de la vicepresidenta. La sagacidad propia. Por consiguiente, en el medio está el pueblo y se están debatiendo una campaña política. Esto pasa en nuestro país. Ahora, te di las dos visiones de lo que está aconteciendo ahora en Jujuy. No me parece atinado mezclar con el Chaco. Muchos dicen están haciendo esto para tapar lo que está pasando en el Chaco. En el Chaco creo yo que no se va a tapar con nada. Quizás pueda llegar a ser lo que aconteció desde otro lugar, ¿no?, con María Soledad, pero que generó un movimiento social desde este aspecto, un movimiento social que se llevó a los ADI en el allá y entonces, y que a través de lo social y a través también del peso del periodismo se logró saber una verdad. Acá la diferencia es que creo que ni un cuerpo se va a encontrar. No me voy a adentrar porque son informaciones, porque ojo que lo que sabemos es la décima parte de lo que se tiene en los juzgados, la décima parte. Pero el foco vamos a tratar de colocarlo donde está. Si es Chaco, vamos a colocarlo en Chaco. Si es Jujuy, vamos a colocarlo en Jujuy, para no mezclar. Y aquellos que piensan que a través de lo de Jujuy van a disuadir lo de Chaco, no creo. Creo que los medios van a continuar en el Chaco también y van a continuar en Jujuy también. Y creo que a veces los medios, no, a veces no, siempre tienen poder. Es más, lo que uno ve en las pantallas, ves una cosa en una pantalla y otra cosa en otra. En TN, La Nación Más, ves un titular y en C5N ves otro. ¿Por qué te planteo esto? Porque la idea de este programa es que te puedas cuestionar. Yo te voy a plantear la tesis y la antítesis. Acá están las dos. Las dos. Para que vos crees tu propia síntesis. ¿Vos qué considerás? ¿Vos considerás que esto es autoridad y es presencia y es decir, hasta acá? ¿Basta? ¿O vos considerás que esto es represión? ¿Vos considerás que esto está armado por el kirchnerismo? ¿O vos considerás que esto es el comportamiento que va a tener la derecha si asume? Estos son los dos puntos. Lo triste es que en todo esto hay una campaña política. Buenas tardes, bienvenidos a Entre un Whisky y un Habano. Y continuamos aquí, obviamente, en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Después lo podés hacer, si no, por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez y nosotros tratamos de hacer una cultura de radio porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y en este feriado aquí estamos, y si estamos, estamos en vivo, y si estamos en vivo, te digo el Servicio Meteorológico Nacional, y te dijo la actualización del Servicio Meteorológico Nacional a partir de las 15 horas. En estos momentos mayormente nublado, referencia Aeroparque. El valor de la temperatura y la referencia es de 13 grados 4. La humedad sigue subiendo, 85%. La presión 1021 hectopascales. El viento es del sudeste, ha rotado y está rotando a viento sur, de a poco, a 18 kilómetros por hora, y la visibilidad es de 10 kilómetros. El pronóstico para la tarde-noche: lluvias aisladas, va a haber lloviznas, pero no esa lluvia fuerte, sino lloviznas. A lo largo del día hubo en determinados horarios como una llovizna que mojaba y que no mojaba a la vez. La máxima de 15 grados, no sé si vamos a llegar ya siendo esta hora, las 15:20 minutos 54 segundos. El miércoles una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 17. Tengan en cuenta, porque algunos pueden llegar a venir en la madrugada del día miércoles, para los que se tomaron el fin de semana largo, tengan en cuenta que va a haber mucha niebla por la madrugada y la primera mañana también. Aquellos que vengan por la noche, tengan en cuenta que en la ruta va a haber niebla. A la tarde va a estar mayormente nublado. El jueves vamos a tener una mínima de 9, en donde va a haber mucha neblina en la madrugada y primera mañana, una máxima de 18, y el día viernes vamos a tener mínima de 10, máxima de 18, sábado mínima de 12, máxima de 19, y día domingo mínima de 13, máxima de 19. Se van poniendo lindas las máximas y las mínimas porque van ascendiendo, y la mínima de 12 y la máxima de 17 para el día lunes. Vamos a tener un estado más otoñal en esta semana, y en la semana pasada tuvimos un estado más invernal. Es así este país. Buenas tardes, bienvenidos, como siempre y desde siempre, hecha la apertura, hecho el valor de referencia actual y dicha la continuidad del Servicio Meteorológico Nacional, a Entre un whisky y una mano.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Y ahora sí nos relajamos un poquito más luego del inicio del programa. Y cuando decimos relajarnos en Entre un whisky y un habano, es que nos llega el momento, y nos llega el momento de la ópera. Y como siempre está él, él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estamos con Juan Carlos Montamat. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va?
Hola, Alejandra. Buenas tardes. Muy bien.
Un placer tenerte, Juan Carlos. Bueno. ¿Dónde estás?
Bueno, a punto de irme para Córdoba, así que estoy en Capital Federal ahora.
Ah, todavía estás, es decir, ¿pasaste el fin de semana largo en Capital?
Sí.
Ah, bien.
De otros años.
Cuando todos se fueron para Córdoba, vos te quedaste en Capital. Y está bien, porque vos sos de allá, entonces el fin de semana largo lo pasaste en Capital. Bueno, a mí me pasaba, porque yo soy de Carlos Casares, entonces los fines de semana largo yo venía a Capital. Para nosotros el viaje era venir a Capital. Mirá las vueltas de la vida, desde que vine a estudiar, después me quedé aquí en Capital a vivir. Pero nuestros viajes, cuando yo era... Yo soy del interior, ¿no? Pero cuando vivía allí, verdaderamente las vacaciones eran acá. Entonces comprendo que vos, siendo de Córdoba, tus vacaciones sean acá, y en Capital nosotros lo que decimos, vamos para Córdoba, serían nuestras vacaciones. Me dijeron que en Carlos Paz había muchísimas personas, mucha gente en Córdoba en general, había mucho turismo.
Sí, sí, Córdoba, viste, siempre tiene mucho turismo.
Sí, es así.
Está en el medio, fácil acceso, tiene mucha hotelería y bueno.
Bien.
Tiene, sabe cómo recibir turistas.
Ay, qué bien, se nota que sos cordobés. Bueno, vamos aquí ahora con un lujo que tenemos. Ella es licenciada en fonoaudiología UBA, especializándose en algo que es tan bello en ella como la voz. Licenciada en canto, una gran universidad. Profesorado en canto, Conservatorio Manuel de Falla. También entrenamiento para actores, locutores y demás profesionales de la voz. Una mezzosoprano única, se podría decir. Estamos con la gran Claudia Drescher. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Qué placer tenerte, Claudia. Claudia, contame un poco de tu historia a nivel de la música, desde tu infancia hasta ahora. ¿Cómo nace la música en vos?
Bueno, la verdad es que es una pregunta interesante. Resulta ser que desde pequeña siempre he estado en la música, cantando en coros, bueno, estudiaba piano de chica. Y también me hacía danza clásica, por lo cual siempre estuve en ese ambiente, ¿no?
Sí.
Pero siempre fue como inconstante, digamos.
Claro.
porque bueno, yo me dedicaba a otras cosas. De hecho, en mis primeros años competía como deportista, y luego, bueno, entre terminar el secundario y todo, bueno, yo me fui para el otro lado, que es siempre dedicarme al área de salud, de la medicina. Yo en mis comienzos, en realidad, estaba estudiando el doctorado en medicina, porque quería ser otorrino. Bueno, luego cambié de carrera, pero la verdad es que siempre estuve en eso, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se dio esto de...?
Y también, Claudia, fue un poco el cuidado de la voz, porque en cierto modo medicina, otorrino, y después pasaste a fonoaudiología, ¿es así?
Sí, la verdad es que soy un amante de las voces.
Claro.
Más allá de que no, que en realidad me gustan muchísimas cosas, siempre eso fue un tema conmigo, porque a mí me gusta de todo, realmente, pero sobre todo siempre me interesó mucho todo lo que tiene que ver con el arte y con la medicina, la salud.
Qué bien.
Y bueno, y justo la fonoaudiología es como la combinación de ambas, ¿no? Pero
es verdad. Es verdad. Qué buen título. La fonoaudiología es la combinación de todo, porque la fonoaudiología es arte, porque la fonoaudiología sana, y porque la fonoaudiología también tiene que ver con el costado de la educación. Es verdad, es verdad.
Esto igualmente en sus comienzos no fue fácil para mí decidir, ¿no? Porque yo me incliné primero para ser otorrino, porque no tenía tan en claro.
Claro.
Que no quería el diagnóstico nada más, yo quería hacer un tratamiento, una rehabilitación, un seguimiento de los pacientes.
Claro, bueno, yo te cuento, yo empecé como psicopedagogía, yo empecé a estudiar psicopedagogía, primero ciencias de la educación, después pasé a psicopedagogía y después me di cuenta que era psicología lo que me gustaba. Claro. Es decir, estábamos dentro de las ramas, dentro de todo, pero después sí, te vas dando cuenta cuál es la que más te gusta, en cierto modo, ¿no? Y hay que elegir en determinado momento.
Totalmente, totalmente. Y bueno, y entonces estaba yo en la Facultad de Medicina, que en ese momento era de la Universidad de la República de Uruguay. O sea, yo estaba en Montevideo estudiando solita a los 17 años.
Sí.
Y bueno, la verdad es que en un momento me encontré en la facultad y dije, me siento como que me falta algo.
Sí.
Porque me la pasaba ahí estudiando, pero... Y claro, lo que me faltaba, dije, voy a buscar, no sé, o hacer algo de música, o seguir practicando deporte, algo.
Sí.
Y bueno, hice una averiguación, y todo me llevó a un coro, que era el coro municipal de Montevideo.
Sí.
Y bueno, la verdad es que yo pensaba cantar en coro, pero cuando me escucharon, me dijeron que... directamente hicieron que me escuchara en ese entonces Rita Contino, que es una soprano
uruguaya. Sí, sí.
Y bueno, Rita me dijo, bueno, escribiste, y fue todo como muy, como todo a la vez, porque en el mismo momento yo no me tenía confianza para nada, y entonces también fui al conservatorio, me acuerdo, municipal de Canelones, donde allí daban clases Beatriz Pasos y Fernando Barabino.
Ah, bueno.
Y entonces inicié clases con Fernando Barabino a la vez, y en la escuela de ópera con Rita Contino, y en la escuela municipal con Rita Contino. Entonces
fue bueno,
todo como a la vez, digamos.
Sí, sí.
Y bueno, estuve estudiando.
¿Vos naciste en Montevideo?
Yo nací en Rivera.
Bien.
Uruguay, que bien, viene a ser el límite con Libramento, Brasil.
¡Ay, qué lindo!
Sí. Y ahí también es oriundo un tenor muy conocido, se llama Edgardo Rocha.
Ah,
que
sí.
Realmente
sí.
Está en Europa, canta
muchísimo. Sí. Sí.
Y Bartel y Plácido Domingo, todo.
¿Y ahora dónde estás en este momento?
En este momento yo vivo pasando un poquito Torcuato, zona norte.
Ah, bien. ¿Y cómo hiciste para vivir? Es decir, empezaste, naciste Rivera, estudiaste Montevideo sucesivamente, ¿y cómo viniste para la Argentina?
Bueno, decir verdad, antes de venir para la Argentina estuve en España.
Ah, bueno, Claudia, pero vamos a hacer una película. Netflix no se puede perder todos estos episodios. Ay, contame, es atrapante lo tuyo. Es decir, Montevideo, todo este estudio, todas las licenciaturas, tuviste un abanico en lo que es canto extraordinario, en lo que es actuación maravilloso, y tuviste en España después.
Sí, bueno, la verdad es que desde pequeña mis padres viajaban muchísimo, era constantemente, y yo me acostumbré a ese estilo de vida casi gitano, digamos, porque recuerdo estar horas en el auto,
claro,
y no tener otra que dibujar, inventarme historias, cantar o lo que sea, porque eran viajes largos, ¿no? Pero estoy como un poco inquieta.
Sí,
digamos. Entonces, sí, eso fue lo que me llevó a irme a España, donde no digo que no vuelva, pero...
¿Te gustó?
Sí, sí, muchísimo, me gusta mucho
porque
España.
Porque me dijiste, lo que no digo que no vuelva, es decir, ¿te gustó España? ¿Y qué viviste en España? Contame.
En España estuve trabajando un poco porque resulta ser que... bueno, hay una demanda muy alta en el área de fonoaudiología, y si bien yo no había terminado la carrera en Uruguay, porque también la inicié allá,
sí,
ya habían posibilidades de trabajar, digamos, como estudiante en el área, ¿no?
Ah, es decir, que vos en España hiciste y estuviste más con la carrera de fonoaudiología, y en el tema canto...
En el tema canto sí, estuve también, pero sobre todo conciertos, tenía conciertos.
Bien.
Sí. Y luego, la verdad, como decía yo, sí, estuve un tiempo sin cantar, porque bueno, por cuestiones, digamos, sí, de esto, de mi otra profesión.
No, y por lo que vos me estás diciendo, el pan te lo ganabas con la profesión.
Sí, sí, totalmente.
Por eso, totalmente. Entonces a veces hay que tener el sustento como para después poder hacer canto. Ojo que no es fácil vivir del canto. Pocos pueden vivir del canto. Uno habla y dice, pero no todo el mundo puede vivir. Es una tarea y un trabajo arduo, ¿no?
Claro, en mi caso lo que sucede es que yo no estoy tampoco dispuesta a dejar la rama de la salud.
Clarísimo. Me parece no fantástico.
Porque el tiempo que yo la dejé, la verdad es que me sentía mal también.
La extrañaste.
Sí, 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 sí. Y bueno, lo mismo igualmente me pasó con el canto, ¿no? Ese tiempo que no estuve cantando también me extrañaba muchísimo. Y bueno, resolví.
Bueno, en vos habitan los dos, entonces. En vos, claro, vos tenés que tener una parte con tu licenciatura en fonoaudiología y el trabajo con las voces de los otros, y también dedicarte un tiempo a tu propia voz y poder vivirla nosotros como público.
Claro, hay que buscar un equilibrio.
Claro, un mix, pero hay algo interesante, supiste elegir. Dentro de esta mixtura te diste cuenta que ni una ni la otra, que en realidad podían convivir las dos. A mí me parece fantástico, claro, porque la carrera a su vez es el soporte a la otra, es decir, lo artístico es el soporte a la fonoaudiología, y la fonoaudiología es el soporte a lo artístico. ¿Cómo se retroalimenta? Qué buena tu visión, porque muchos a veces dicen, hago la carrera y lo artístico, no lo digo con I, lo artístico por el otro. Entonces en vos hay una involucración, me parece sumamente interesante. Ahora contame cómo viniste a Argentina.
Bueno, y entonces la verdad es que en esto de que yo extrañaba la carrera,
sí,
la verdad es que la quería terminar, pero sabía que la Universidad de la República no, porque realmente no quería volver a Uruguay, pero no quería volver a Uruguay porque ya digo, soy muy inquieta y entonces estaba buscando nuevos horizontes, por así decirlo. Así que vine a Buenos Aires directo, bueno, ingresé a la UBA hacer la licenciatura, ¿no? En fonoaudiología.
Sí.
Nuevamente la comencé.
Ah, ¿la empezaste de cero?
Sí, 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 sí.
¿No tuviste reválida en algunas?
No, la verdad que no. Yo la empecé de cero. Si bien en los conocimientos, muchos, sí, conocimientos ya estaban.
Bien.
La comencé de cero en la UBA, sí.
Bien.
Bueno, y a su vez, bueno, ahora Bueno, me transité por la UNA también, el Conservatorio Manuel de Falla, y en este momento me encuentro en el Instituto Superior de Arte de Colón, formándome allí.
¡Qué bueno! Y contame, ¿cuál fue tu primer escenario?
¿Mi primer escenario?
Sí.
Bueno, la verdad es que hacía un mes que yo estaba estudiando canto con Rita, y me dijo, vas a cantar en el concierto en el Teatro Solís de Montevideo, y yo, bueno, no tenía, por supuesto, la confianza como para hacerlo, pero ella me dijo, no, pero vos podés, bueno. Y ese fue mi primer escenario, así como solista, digamos.
Sí, ¿y a nivel mundial?
¿A nivel mundial?
¿En España? ¿Cuál fue el primer escenario?
Esa fue la... Ay, ahora... la catedral esta de Santiago del
la catedral de Santiago de Compostela, una belleza. Ay, pero vos qué buenos primeros lugares que tuviste. A mí me gustaría empezar así también, espectacular. ¿Y ahora en Argentina?
En Argentina, la primera posibilidad, yo vivía en Uruguay.
¿Sí?
Y vino un compositor que vive en Alemania. Él musicalizó la primera obra de terror cinematográfica, Nosferatu.
Bien.
Y entonces la hicimos en, bueno, el Teatro Solís de Montevideo, y luego nos vinimos con la orquesta y todo al Colón. Y esa fue mi primer, sí, ese fue mi primer escenario acá en Buenos Aires, fue el Teatro Colón, sí. En esa ópera, esa música contemporánea, digamos.
Bien, estuviste en todos los escenarios, en muchos escenarios, y en escenarios de calidad fueron los primeros escenarios. Ahora te quiero preguntar, porque sé que el 9 de julio estuviste en Lucía, ¿es así, en la ópera?
Sí, es cierto.
¿Cómo lo viviste? Sí, es cierto, me dice. ¡Ay, te adoro! ¡Te adoré! Sí, es cierto. Contame cómo lo viviste.
La verdad que cada experiencia es única e irrepetible, digamos.
Sí.
Incluso si uno transita en un mismo personaje varias funciones, cada función es distinta y uno la vive distinto. Y bueno, no, fue una muy linda experiencia, por supuesto.
¿Y con Ana Bolena también estuviste?
Claro, sí. Sí, ayer... No, ya sé.
Anteayer.
Anteayer, el domingo fue nuestra última función.
Sí. Y cuando hablas de la voz, porque tanto la fonoaudiología, tanto canto, todo, Claudia, ¿qué te representa si yo te digo la voz?
En cuanto a clasificación.
En general, lo que quieras. Si yo te digo la voz, ¿qué es lo primero que te surge?
Uy. No sé si comprendo bien la.
Sí, con ese suspiro la comprendiste. Es como que es tu vida, es como que es lo que amás, es como que es hasta lo que extrañás, es como que es todo. En vos es todo, porque ya sea la carrera, ya sea el canto, la voz. La voz es lo que te habita y la voz es lo que te gusta escuchar. Porque en un momento dijiste, la voz es lo que me gusta escuchar. Extrañé fonoaudiología, que es la voz, y cuando no cantaba extrañé el canto. Es decir, que en definitiva tu vida es la voz propia como la voz de los otros.
No lo había pensado, pero sí.
¿Viste? No, yo soy así. ¿Viste, Claudia? Te hice un redondeo fascinante. ¿Y cómo te llevas? Mira, ahora te profundizo más, Claudia. ¿Cómo te llevas con tu voz interior?
Es muy complicado eso.
Es un trabajo permanente, ¿no, Claudia?
Y sí, realmente es muy difícil, porque además uno se escucha de una forma, los demás se escuchan de otra forma, y a su vez cuando uno escucha sus grabaciones, bueno, también escucha otras cosas, y entonces es un camino... no sé, no tiene fin, digamos.
Bien, como el interno también, que es al que yo apuntaba, esa voz interior de lo que te pasa a vos con vos, que es lo que te dice tu interior. ¿Tu interior está contento con lo que elegiste?
Sí.
Eso es lo importante. Dale. Eso es lo importante. Juanca, ¿qué me podés decir de Claudia?
Bueno, Claudia. Bueno, es soberbio lo que hace. La verdad que estuvo las 6 funciones de Ana Bolena.
Mejor que dijo Claudia, es soberbio lo que hace, porque si me quedaba de soberbia me retiraba de la radiofonía en este momento.
A ver. No, es una genia, realmente es una genia. Seguridad, eso.
Sí, se la percibe.
El papel que hace.
Se la percibe. Yo la veo en el escenario que debe pisarlo.
Pero se sube al escenario, sí. y sabe lo que tiene que hacer.
Qué bueno. ¿Y cómo interpreta? Porque vos siempre vas a la interpretación, porque siempre nos quedamos con la voz. No es solo la voz, es la interpretación, es la vivencia. ¿Cómo interpreta Claudia para vos?
Bien, no, la verdad que sí, excelente. El rol que le tocó en Ana Bolena, que es Mark Smeaton, es un cantante de la corte. Bueno, y después bastante golpeado el pobre, porque termina también aguillotinado. Pero ella era ella la que tenía que representar ese personaje.
¿Terminaste aguillotinada, Claudia?
Sí.
Mira. Pobre.
Y bueno, en realidad fue en la vida real, inocentemente, porque nunca se comprobó nada, pero bueno, sí. Pobre Mark, con 23 años. Se ve que tenía pinta, era músico, bailarín, sabía tocar muchos instrumentos y bueno, estaba en la corte de Ana Bolena y se ve que el rey aprovechó esa cercanía que tenía para acusarlo y justificar lo que estaba haciendo con Ana Bolena. Pero bueno,
Claudia, ahora te quiero preguntar a vos, ¿qué representa? Porque siempre yo sueño los días martes, específicamente con César Tello, porque me hablan permanentemente. ¿Qué representa como director, como maestro, César Tello? Claudia.
Y la verdad que es una persona muy artística en general, ¿no? Digamos, yo lo conozco, en realidad podría decir que del año pasado, pero en realidad el primer encuentro que tuvimos nosotros fue, creo que en el año 2009 o sí. 2010. En Punta del Este, en una Traviata.
Ah, bueno. Lo tuyo es de nivel, Claudia. En sí, Punta del Este, en una Traviata.
Sí, tengo fotos porque porque es fácil, es difícil comprobarlo, pero él se acordaba de que mi rostro lo había visto en algún momento y yo luego le envié unas fotos de esos años.
Sí.
Y bueno, y el año pasado, digamos, empecé a trabajar con clásica, digamos.
Ahora sos joven, Claudia, por todo lo que has pasado.
Sí.
Por los distintos países que has ido y demás, sos muy joven, tenés un futuro verdaderamente arrollador, Claudia. ¿Volverías a España o te quedas en Argentina?
Tengo algunas propuestas como para volver a España.
Te están seduciendo, me parece, Claudia, ¿eh?
Pero también, la verdad que Argentina, Buenos Aires siempre me ha atraído mucho como ciudad.
Sí.
Y por el momento tengo que...
¿Cuáles son los proyectos a futuro, Claudia?
Y la verdad, me gusta el trabajo que estoy haciendo en el área de fonoaudiología aquí, así que me gustaría ampliar un poco más. Y también en el área, lo que tiene que ver como cantante, también me interesa. Entonces, me parece que tengo que estar aquí por ahora.
Bien. ¿Cuáles son las vías de comunicación contigo? ¿Tenés algún Instagram, algo, Claudia?
Sí,
para aquellos que se quieran contactar, ¿cuál es tu Instagram?
Claudia Drescher, OK.
Ah, bien, como suena. Perfecto, sí. Claudia Drescher, OK. Y así te pueden hablar en privado también, porque hay muchos mensajes para el área de fonoaudiología, todo, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿De qué signo sos, Claudia?
Aries.
Ah, te la debo. Vas a llegar, Claudia. Quédate tranquila. Aries, lo que se propone, lo cumple. Vas a llegar. Tenés grandes propósitos. Mi querida Claudia, ha sido un placer tenerte. Yo sí tengo que ir a fonoaudióloga, ya te tengo agendada, Claudia. Prepárate porque te llamo. Viste que a veces siempre hay que cuidar la voz. Más en mi caso, que tengo 23 horas de radio por semana. Así que voy a hacerme atender con vos, Claudia. Me entrego a tu persona para cuidar mi voz.
Por supuesto.
Ahí va. Voy a vos. Un cariño muy grande, Claudia. Gracias por estar, maestra.
Gracias a ustedes por la invitación.
Cuídate mucho, Claudia. Gracias, corazón. Y estuvimos con ella, mezzosoprano, licenciada en fonoaudiología. Se nota que ama la fonoaudiología, especializándose en la voz, licenciada en canto, una, profesorado en el Conservatorio Manuel de Falla, también entrenamiento para actores, locutores y demás profesionales de la voz. Yo decía, ¿a dónde voy con la voz? Que siempre es bueno trabajarla y tratarla. Ya tengo con quién, con Claudia Drescher. Y ahora me despido de vos, mi querido Juan Carlos Montamat. Gracias, Juanca, estuvo fantástico.
Me alegro, nos veremos.
Encontré a una extraordinaria cantante y a su vez encontré a alguien que cuide mis cuerdas vocales.
Sí, es muy buena cantante.
Extraordinaria, y también fonoaudióloga.
Sí, eso, bueno, ya todavía no entré en esa.
Bueno, voy a entrar yo entro como fonoaudióloga y vos como cantante, y listo.
Perfecto.
Ahí están, las dos aristas. Que tengas un buen viaje a Córdoba con la familia. Cuídate mucho, okay. Juan Carlos,
te mando un beso.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él, socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, obviamente, a la producción de óperas. Estuvimos con Juan Carlos. Juan Carlos Montamata.
Entre un whisky y un habano, sos nuestro invitado de lujo de cada tarde.
Ahora tenemos nuestro cierre, nuestro broche de oro en Entre un whisky y un habano. Y llega el momento de él. Si hablamos de él, hablamos de contador público. Si hablamos de especialización fiscal e internacional, nacional e internacional, de todo tipo. El mejor fiscalizador y el mejor contador público. Estamos con Sergio Carbone. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. ¿Y vos, Sergio, mi fiscalizador nacional, internacional y contador, cómo le va?
Todo bien, todo tranquilo, por suerte.
Muy bien. ¿Y hoy estamos más tranquilos porque es fin de semana largo? ¿Estás en tu casa?
No, estoy viendo un partidito de fútbol en este momento con unos chicos.
Ah, bueno, pero estás relajado, te quiero decir.
Definitivamente, yo siempre estoy relajado.
Bueno, pero no es lo mismo que el ida y vuelta, que salís en la calle durante las semanas. Es distinto.
Seguro.
Es distinto. Hoy estás más relax, como dice un amigo. Relax, me dice. Muy bien. Ahora vamos a dejar el relax, porque tenemos como temática, yo le mandé. ¿De qué te gustaría hablar, Sergio? Yo dije, va a ser una temática relajada. Me dice, populismo fiscal en épocas de elecciones. Notas periodísticas imprecisas sobre planificación fiscal, liso y llano. Muy bien, empezamos, ¿te parece, por populismo fiscal en épocas de elecciones y qué ligás a las notas periodísticas?
Perfecto, en definitiva todo está ligado porque
por eso.
Las notas periodísticas, porque todo sale en los medios. Ahora, ¿a qué refiero cuando hablamos de populismo fiscal? Siempre en épocas de elecciones el gobernante de turno saca alguna norma donde propone una rebaja de impuestos. Y en este caso, populismo fiscal tiene que ver con que o te aumento el monotributo para que todos puedan seguir siendo monotributistas. No hay régimen más obsceno a lo que es la general de la tributación en cuanto a la dogmática de si como un país tiene que armar su régimen tributario. No hay cosa más obscena que el monotributo, aunque todos quieran y les guste ser monotributistas. Eso como técnica tributaria. Pero en este caso yo quiero hablar de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no?
Bien.
Porque la Reta va a competir por la presidencia. Esto no tiene ningún color político, tiene que ver con simplemente lo que significa lo que está sucediendo.
Bien.
Impuestos a los ingresos brutos los ponen las jurisdicciones provinciales y la CABA, que es asimilada a una jurisdicción provincial luego de la modificación de la Constitución Nacional de 1994. Impuestos a los ingresos brutos es un impuesto anual que se cobra de manera mensual, pero es un impuesto anual. Todos los primeros de enero, los que nos dedicamos a liquidar impuestos, revisamos los códigos fiscales, porque se modifican siempre con vigencia a partir del primero de enero de cada año corriente.
Sí.
Sucede ahora, el muchacho está compitiendo y la legislatura aprobó una modificación a la baja del impuesto sobre los ingresos brutos para la capital federal, a los efectos de que los diarios digan la ciudad autónoma de Buenos Aires reduce los impuestos a los ingresos brutos,
claro,
para mejorar la competitividad. Uh-huh. Fíjate qué populista que es el mensaje, que le redujo los impuestos a la actividad de la minería, a la actividad industrial y a la actividad petrolera. Yo te pregunto, ¿dónde ves una mina en la ciudad autónoma de Buenos Aires o dónde ves un pozo de petróleo?
En ningún lado.
Se están tomando el pelo. Claro, alguno que sepa de impuestos vale, o sea, hasta vos te reís, o sea,
alguno que sepa de impuestos. ¿Qué significa vale, hasta vos te reís? Hasta que vos que no sabés del tema.
Claro, ¿no? O sea, vos que no liquidás impuestos, te das cuenta, vos sabés que no hay una mina acá en la capital, ni hay un pozo de
petróleo. Sí, es verdad, obviamente, pero es el titular que se vende.
Viste, pero muchas mineras tienen domicilio fiscal en la ciudad autónoma de Buenos Aires y por convenio multilateral, que es una suerte de exclusión de bases imponibles, un poquito le toca a la CABA, entonces vamos a reducir los impuestos a las grandes mineras o a las grandes constructoras, que bajamos de 2,5 a 2% el impuesto sobre los ingresos brutos por construir y vender inmuebles. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Es la ciudad autónoma bajó impuestos para que se publiquen los diarios. ¿Sabes cómo recauda impuestos la ciudad autónoma, así como todas las provincias? ¿Sabes cómo recaudan impuestos en realidad?
¿Cómo?
Por las percepciones bancarias. Cuando te sacan la guita del banco o cuando te lo cobran adicional en las facturas. O sea, por más que bajen la alícuota tributaria legal, que lo hacen para publicar en los diarios, que bajamos los impuestos, por el otro lado, siguen vigentes los regímenes de retención y percepción tributaria que generan constantes saldos a favor, que después son irrecuperables para el contribuyente medio, que de esto ya hemos hablado. Entonces, de facto, lo que sucede es que no existe ninguna rebaja real en la economía de las pequeñas y medianas empresas. Los únicos que se benefician son las grandes, que pueden hacer planificación fiscal de recupero de créditos tributarios y están en el negocio de las petroleras, las minerías, las grandes construcciones. ¿Pero qué necesito? Necesito el diario. Necesito que el diario diga, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomenta la reducción de impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos un candidato, Milei, que dice, yo voy a eliminar todos los impuestos. Eso es puro populismo fiscal. Y no, me extrañaría que mañana salga algún decreto del Poder Ejecutivo tocando alguna exención que pueda tocar de la de impuesto a las ganancias para decir, de hecho se salió, me olvidé, SAC hasta 880 mil pesos está exento de ganancias.
Exacto.
Por decreto lo modificaron. Eso también es populismo fiscal.
Eso también.
Es horrible porque, no, por más que digas, se trata de reducir los impuestos al contribuyente, a mí eso no me importa. Lo que necesitamos es, si yo voy a planificar, los impuestos tienen que ser bajos de facto, y no la mentira de que porque te reduzco la tasa legal, te voy a dejar el régimen de retención y entonces voy a seguir cobrando impuestos. Y después, la segunda parte de la nota es, también los diarios, ¿qué es lo que están haciendo? La AFIP viene y dice, yo necesito mostrar que tengo gestión, porque claro, el administrador federal de ingresos públicos tiene, dura en el cargo 4 años, y esos 4 años empiezan un año después del mandato del presidente y terminan un año después del próximo mandato. Mm-hmm. Claro, el tipo se estaría acabando el mandato dentro de un año. Tiene que mostrar acción. Y también la AFIP tiene que mostrar que sale a perseguir a los grandes contribuyentes. Y entonces el otro día vi una nota donde decía que la AFIP casó, y un gran diario, sí, ese tipo de cosas, la AFIP casó una pesquera por evasión, sí, tributaria de $600,000.
Sí.
O sea, cuando sacabas la cuenta, está hablando de $600,000. La AFIP casó a una pesquera. ¿Por qué? Porque decía que la pesquera triangulaba. ¿Qué significa triangular?
Exacto.
Para hacerlo fácil, yo me hago una sociedad en, sí, en Uruguay, y en lugar de vender directamente a mi cliente de Brasil, le vendo a la de Uruguay, y la de Uruguay le vende a Brasil. $600,000 no es materia para pensar que alguien está evadiendo o está triangulando. Y de hecho, ni siquiera lo pueden acelerar, porque las propias leyes fiscales nacionales tienen mecanismos de defensa para eso. Pero ¿qué es lo que estaba? Una nota de 4 párrafos o de 3 párrafos diciendo que había un mecanismo de triangulación, que es el mismo que utiliza Molinos, que es el mismo que utiliza Quilmes, que lo usan todos para vender a la AFIP, pasan por Uruguay. Y eso, bueno, generaría sustracción de divisas y demás.
Te hago una pregunta, no desde ese punto, sí, de vista. En general, si yo te digo triangulación, ¿es una mala palabra?
No, no es una mala palabra. Lo que pasa es que el contribuyente medio piensa que es una mala palabra. Ah. ¿Sí? Y cuando sale publicado en el diario, con nombre y apellido, dicen, ah, este tipo es un delincuente. Y en realidad, cuando alguien dice casó, lo único que hace AFIP es emitir un acto administrativo diciendo, a mí me parece que vos me debes un poquito de impuestos, y si no estás de acuerdo, salí a defenderte al Tribunal Fiscal de la Nación, Cámara y Corte.
Bien.
Un acto administrativo, si bien tiene que ser razonado, no es más que la expresión del organismo de fiscalización que está encargado de aplicar la ley, que también puede pretender una aplicación de manera completamente incorrecta. Por eso están los tribunales. Los tribunales que vienen a decir, AFIP tiene razón o AFIP está equivocada. Pero el diario, ¿qué dijo? El diario ya sentenció. Esta pesquera trianguló y entonces es evasora. Se publican esas cosas sin ningún tipo de sustento. Salió hace 2 días, ¿eh?
Sí, sí, lo
sin
sé.
Ningún tipo de sustento en 3 o 4 párrafos. La sociedad entera condena eso, y tenemos una sociedad que está viendo como a algunos se les bajan impuestos, mentira, porque no se les baja, porque los impuestos se recaudan por regímenes de retención y percepción en ingresos brutos, esa es la realidad, todo el mundo lo conoce, y como otros, los grandes, se dicen, este es evasor, cuando en realidad lo que tuvieron fue una mecánica de planificación fiscal. Y eso no es evasión, la planificación fiscal.
Bien.
Fiscal. Y si de pronto vos tenés sujetos que exportan y tienen que poner centros operativos en el exterior para, de alguna manera, triangular, si se quiere, llamémoslo de esa manera, no tiene nada de malo, tenemos que preguntarnos por qué el contribuyente argentino, la empresa argentina exportadora, está obligada a hacer ese tipo de cuestiones. En el mundo se compite con precios internacionales, y acá en Argentina estamos exportando la propia ineficiencia del Estado nacional, provincial y municipal. Porque cuando exportamos, también exportamos todos esos impuestos que no son recuperables. Ingresos brutos, tasas municipales, el costo financiero de los, digamos, los impuestos, el IVA que te dicen que te lo devuelven, pero tenés, sí, un trámite terriblemente engorroso, que después mucho de eso termina siendo rechazado por la propia autoridad fiscal, entonces no te lo devuelven, no te lo devuelven devaluado. Estamos exportando inflación, estamos exportando las diferencias de cambio que no se pueden recuperar. O sea, exportamos la ineficiencia del Estado nacional. Entonces, como los operadores internacionales tienen que comprar productos, servicios en el exterior, tienen que tener una pata en el exterior. Forzosamente, esa pata en el exterior, desde el punto de vista de organización de la autoridad fiscal, es usted está triangulando. Y yo le digo, primero, para decirme que estoy triangulando, tendría que ser una triangulación nociva. De ninguna manera puede salir publicado en el diario eso.
Bien.
Como que de nombre y apellido, triangulación. No, porque puede ser verdad o puede ser mentira. Y si fuera verdad, puede ser nociva o puede ser legítima.
Bien.
Que si es legítima, significa que hay una oficina, hay un operador, están ocupando riesgos, activos y funciones, principios de riesgo de transferencia, de precio de transferencia, principios básicos de precio de transferencia. Todo eso no se habla. Y se genera toda una cultura de hay que hacerlo todo desde acá. El populismo se puede dar en todo, incluso en las legislaturas, y no importa el color político. Porque cuando terminan las elecciones, esa rebaja de impuestos va a volver a su lugar normal. Esa exención de SAC hasta $800,000 va a quedarse ahí, la devaluación o la inflación va a terminar, digamos, liquidando el certificado, sí, económico, esos $800,000.
Mm.
Todo va a volver a su estado inicial. Entonces, quería hablar de estos dos temas para decir, ¿qué es lo que leemos cuando lo leemos en los diarios? Puras mentiras. ¿Qué significan estas modificaciones legislativas? Puras mentiras.
Yo te quiero pedir un favor, Sergio, ¿puede ser? Yo quiero que esta nota periodística la bajes a una nota en alguno de tus portales, porque es brillante.
Sí, es que lo que en todo caso, lo que debería hacer es tomar la nota periodística y refutar todos los dichos, porque eso lo que hace es que aquella persona que no conoce de impuestos internacionales lo confunde y dice: Pepito Juárez, SRL, es un delincuente. No, Pepito Juárez hace lo que hacen todos, y lo que hacen todos no significa que esté mal. Si de pronto Molinos se la mandó y la Corte Suprema de Justicia de Nación dijo, sí, Molinos se la mandó, bueno, allá Molinos, pero no quiere decir que todos los que se estructuren como Molinos hagan lo mismo que Molinos.
Bien.
Es decir, yo puedo tener un par de zapatillas blancas y puedo ser, no sé, malo porque uso zapatillas blancas o no, depende como quieras, pero todos usamos zapatillas blancas. Y esto pasa lo mismo. También se ha dicho de Quilmes, se ha dicho un montón de empresas que se estructuran de esa manera.
Clarísimo.
Tenemos que cuestionarnos por qué los portales tienen necesidad de publicar esto. Y sabes una cosa, esas notas son pagas. ¿Sí?
Clarísimo.
Como a mí me llaman y me dicen, quiero que escribas una nota para decir esto. ¿Sí?
Clarísimo.
Esas notas son pagas. Alguna vez alguien tiene que decir estas cosas.
Clarísimo. Sergio Carbone, como siempre, un gusto inmenso. Abrazo.
Gracias, ¿eh?
Cuídate mucho. Ingresemos en su mundo, www.sergiocarbone.com.ar, www.sergiocarbone.com.ar. Contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Y nos encontramos el próximo martes a partir de las 15 haciendo Entre un whisky y un habano. Y ahora, escucha, porque está fantástico. Yo estoy en la conducción. No, Lucas Jiménez. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Chao, gracias, los amo. We'll be right back.